FM Libre. Otoño intenso en tu radio.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652, Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652, acompañando a la Chimenea Radio.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
A la policía se le están acabando los gases lacrimógenos, ya no puede controlar la situación. En este momento, la lucha y las zonas tomadas se extienden en un sector de aproximadamente 150 manzanas, limitadas respectivamente al norte por Humberto Primo Sarmiento, al este por las vías Maipú y Chacabuco, al sur por Boulevard Junín, Boulevard San Juan, extendiéndose algo más abajo en una franja alrededor de la cañada. Al oeste, el grueso de los manifestantes se está concentrando de la cañada hacia el oeste, llegando al barrio Clínicas. El foco de esta última zona se encuentra ahora alrededor de la Plaza Colón, extendiéndose hasta la cañada. Toda la zona antes delimitada dentro de la cual se desarrollan los conflictos engloba el centro comercial de Córdoba y zonas residenciales. Las acciones que se suceden en este momento se desarrollan fundamentalmente en dos zonas, al sur y al oeste del microcentro. Podemos considerar que con ellas se completa un primer ciclo definible como el de la toma de la ciudad. Veamos qué sucedía en la zona aledaña del barrio Clínicas. El centro de las operaciones se encontraba en la Plaza Colón. A las 15 horas reina gran actividad sobre la avenida Colón entre la Cañada y calle Mendoza. A lo largo de estas 5 manzanas se concentra la atención de los grupos de manifestantes que posiblemente vengan replegándose desde el casco chico, juntándose con grupos que vienen del sur, último rastro organizado de los obreros de Esmata. Se incendia un ómnibus y varios coches, se rompen vidrieras y se construyen barricadas con postes de luz, materiales de construcción, alambres, etc. En Plaza Colón se forman barricadas con las verjas de la Escuela Carbó. Hay también algunos encuentros con la policía que no duran mucho. La actuación de la policía es totalmente ineficiente. Se han quedado sin gases y sin nafta. En Colón y Avellaneda se quema la confitería oriental. Lo mismo sucede con la Xerox en Colón y Fragueiro, mientras que al 800 de la misma avenida se asalta y saquea Technicor, concesionaria Citroën. Los coches se reparten e incendian en las barricadas. Todas estas acciones presentan ciertas características especiales que, según la información periodística de que disponemos, las diferencian de las que conocíamos hasta entonces. Fundamentalmente se deduce de esto que estos hechos están bastante organizados y los objetivos elegidos en función de su sentido ideológico. Este sentido ideológico está además explicitado en muchos casos antes de efectuarse la acción. Se trata en general de consignas antiimperialistas y antioligárquicas. Cuando la quema de la confitería oriental, un manifestante dice: este señor es un oligarca, un estanciero que explota a nuestros hermanos de campo y con esta plata puso las dos grandes confiterías de Córdoba. En el caso de la empresa Xerox, alguien anuncia: esta es una empresa imperialista, aquí no se explotan los enemigos del pueblo y por eso tenemos que quemarla. Durante la destrucción de la concesionaria Citroën, Technicor, se queman todos los documentos y pagarés para que nadie deba nada. Los diarios consignan también el desalojo y saqueo de un domicilio particular en Colonia Avellaneda. El grado de destrucción que se alcanza en estas acciones es muy alto. Aún así, daría la impresión que nunca llega a escapar al control de sus organizadores, o por lo menos de aquellos que están decididos a controlarlos. Por ejemplo, cuando el incendio de la Xerox amenaza con expandirse a las viviendas del edificio y los bomberos se ven imposibilitados de llegar por impedírselo los manifestantes, un grupo de estos, luego de consultar con los demás, se sube a la autobomba y con bandera blanca actúa de garantía para que los bomberos puedan llegar. Después, varios manifestantes y vecinos colaborarán en la extinción del incendio. Memorias del cordobazo, llamado en un libro Lucha de calles, lucha de clases, de Beba Balbé y otros. Bienvenida y bienvenido, vecino, vecina. Comienza a sonar un nuevo programa de La Chimenea.
El vaivén del sucu, 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 te voy a dar. Ay, 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 negra bandida, sucu, sucu, te voy a dar. El vaivén del sucu, 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 te voy a dar. Anda, mulata, manteca. Vamos, cholita, a bailar el ritmo más popular. Vamos, cholita, a bailar el ritmo más popular. El vaivén del sucu, 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 te voy a dar. Ay, 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 negra bandida, sucu, sucu, te voy a dar. El vaivén del sucu, 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 te voy a dar. ¡A gozar, mulata! poniendo de moda en toda la capital. Se está poniendo de moda en toda la capital. El vaivén del sucu, 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 sucu te voy a dar. Ay, 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 de Gravandi, sucu, sucu te voy a dar. El vaivén del sucu, 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 sucu te voy a dar.
Bienvenido, bienvenida, vecino, vecina de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. En una mañana con niebla, pareciera que estamos en Londres.
Londinense. Yo venía, me empapé todo. Estamos en, la nube está sobre nosotros, ¿eh?
¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Muy bien, a pesar de este clima de...
Ahí al señor, el señor Nelson.
Don Nelson la barbera ahí operando. Ahí van los dedos flotando por entre las teclas.
Para Karina también un beso grande que ahí... Recién me acaba de abrir la puerta porque con esto la neblina venía despacito, se avanzaba. Sí. En serio.
Está heavy. Yo pegué un par de frenadones que quería venir rápido y se me movía la rueda de atrás.
Sí, complicado.
Está patinosa
complicado. Están pidiendo,
la calle.
Así que el que no salió a la calle todavía que tenga precaución porque está tranquila, hay que andar tranquilo. Recién vi un irresponsable, un tachero que venía, no sé, como 70 por la Colón. Qué locura.
¿Qué pasó bien?
No, pero lo mismo, parece, no es un momento para andar fuerte no. Y menos en la colona, así de esa forma. Pero bueno.
Aquí estamos, miércoles 12 de junio, dígame que le estoy pegando bien.
12 de junio.
Miércoles 12 de junio del 2019, programa 255, ducentésimo, quincuagésimo, quinto programa, don Chaco.
¿Qué estaba leyendo, maestro?
Estábamos leyendo un fragmento de, casualmente, ese libro que mencionábamos, Lucha de Clases, Lucha de Calles, Lucha de Clases. Uh-huh. ¿Así se llama el libro o
así
es un subtítulo
llama.
Eso?
No, así es.
Y la autora, o sea, la que un poco encabeza...
Esto bueno, es un equipo.
Es un equipo de investigación. Está bueno que lo cuente usted, que va a estar este viernes participando de un momento histórico, hay que decirlo.
¿Usted dice?
Sí, primero porque finalmente, creo que por primera vez con la universidad organizamos algo exclusivamente del cordobazo, ¿no?
Sí. Es la primera vez que tiene. Lo hemos hecho otras veces con el compañero suyo Lozano, Pablo Lozano.
Pablito Lozano, pero con el marco de la universidad.
No. A nivel secundario hicimos una recorrida específica por el cordobazo, que terminó con un mapeo, con intervenciones. Y creo que era él era del Collegium.
Collegium,
y gente de él, me parece que era otra escuela ahí, la que está en la calle Humberto Primo y General Paz. Vio que hay tres escuelas ahí, pero bueno, una de esas escuelas, ya me va a salir el nombre.
Gabriela Mistral. Una pública.
Gabriela Mistral. Fue una cosa grande, como 100 estudiantes esa vez, secundario, hace 2 años creo que lo hicimos.
Ahora, mencionábamos y leíamos este libro, fue una propuesta de Damián Santa leer esta introducción. Básicamente habla de los hechos que ocurren fundamentalmente en Barrio Clínicas, esas imágenes tan conocidas y tan míticas a esta altura, que es el incendio de los Citroëns, el incendio de una confitería, que de algún modo era símbolo de la oligarquía, y un poco leíamos ahí la justificación político-ideológica que se daba en torno a este desmadre urbano, ¿no? Y se habla en un momento, en un tramo de esa lectura que hacíamos de la toma de la ciudad. La toma de la ciudad se dio justamente por la población, por la misma sociedad, que de algún modo estaba ya saturada del proceso proscriptivo, primero del proceso represivo que se vivía desde el 1966 de una manera intensa, y después de un proceso proscriptivo que venía de alguna forma solapadamente e intermitentemente desde 1955, ¿verdad?
A mí me gusta hablar del apartheid, me parece que es la mejor...
Ese concepto viene de un personaje, de un protagonista de aquella época, ¿no?
Es así, pero es así, o sea, digamos... Cuando vos no dejes expresar a las mayorías o minorías, lo que sea, estás apartando, es una parte.
Tal cual.
O sea, de las características que se puso la proscripción durante 18 años del peronismo en este país, de 1955 hasta el 73, es un sistema de aparte.
Así
pero
es.
Bueno, eso vamos a estar contando este viernes a partir de las 16 horas, viernes 14 de junio, o sea que pasa o mañana. Pareció tan lejano cuando nos propusieron trabajar eso.
Esa es como la primera parte de la actividad y después hay una segunda que también, bueno,
sí, vamos a decir dónde salimos para no enredar a la gente.
Sí, incluso los puntos.
Colón de Avellaneda, vamos a estar partiendo desde allí este viernes a las 16 horas. Véngase con tiempo porque aproximadamente hemos calculado que va a durar una hora y media, dos horas, ajá, para terminar las 18 horas en el Centro Cultural La Piojera, donde nuestro compañero Damián Santa será uno de los panelistas en representación de Defendamos a Loreto. Con lo cual, digamos, es muy simpática, si se quiere, la nota, ¿no?
Irónica la cuestión. No, no irónica, pero sí, curiosa.
Las cosas van cayendo por su peso.
De alguna manera hemos reclamado desde que se
estamos reclamando, estamos en el conflicto de poder implementar la gestión popular o poder... Y bueno, de esta manera, por otro lado...
Pudimos
solito entrar, ¿no? Se llega.
Logramos entrar a La Piojera de una manera en la que no nos esperábamos, de alguna manera, invitados por algunos organizadores de un evento y bueno.
Somos coorganizadores de la actividad,
exacto,
junto
exacto.
con un estamento importante de la Universidad sí. Nacional, que es el Centro de Estudios Avanzados, junto con algunas
cátedras.
La Facultad de Ciencias Sociales, pero una cátedra que creo que es Historia Política, que está... creo que tercer año, una cosa así.
De Ciencias de la Información, me
la
parece.
CGT, ¿eh? La CGT, también ayer, sí. es coorganizado, la CGT sí. Córdoba.
Está la Secretaría de, no sé qué, el Secretaría de Cultura o de Historia
la
de la Municipalidad.
De Cultura, el Programa de Historia Oral de la Municipalidad.
Y bueno. Y casualmente con respecto a este gran evento que vamos a vivir el viernes 14, que protagonizamos como organización barrial y que coorganizamos con sectores académicos, y también gubernamentales, vamos a tener de invitada a una de las personas artífices de esta movida, que es Laura Ortiz, que es historiadora, y bueno, de alguna manera se acercó, se comunicó, se contactó con Defendamos a Alberdi para poder organizar esto, y bueno, Defendamos a Alberdi es una organización que tiene una riqueza académica e intelectual muy importante, por algo don Pablo Charra y don Damián Santa, eximios historiadores, cada tanto están ahí.
No sé si era eximio, pero ponele.
Cada tanto.
Damián, sí.
Trabajadores de la historia, trabajadores de la historia y del pasado, para demostrarnos que lo que ha pasado no es pisado, sino que justamente cada tanto revuelve nuestras acciones e incluso diagrama parte de nuestros futuros. Uh-huh. Así que bueno, vamos a estar este viernes deleitándonos y disfrutando una charla muy rica y muy profunda con Damián Santa y con Pablo Charras con motivo del Cordobazo, y también de alguna manera siempre marcando este paralelismo entre la historia y el presente, y una de las referencias es este libro con el que hemos abierto en esta introducción del programa 255. No sé si quiere acotar algo más, vamos con el número de teléfono.
Vamos con el número de teléfono, vamos, porque también tenemos audio que nos han mandado, ¿no? Respecto a la gran jornada que vivimos el pasado domingo.
9 de junio,
día hermoso, no miren si no hubiera tocado el día como hoy. Hubiéramos renegado bastante.
Y la mitad hubiera ido. Igual,
yo creo que la plegaria que hicimos acá a Dios, la Pachamama, la... ¿Se acuerda? Que, y acá le hicimos, le pedimos a todo el mundo. Pues,
yo creo que entré en trance.
En la radio.
Entré en trance y
dijimos que para los 200, que para los 250 programas nos dijeron...
Que estuviera todo bien.
Mejor no podría haber estado. La verdad que salió todo impecable.
Tal cual.
La organización que se tuvo, ¿no? Para poder... tener lista la comida, para poder tener la bebida, para que los músicos cayeran en horario, para el sonido. La verdad que...
Un trabajo de logística y organización.
El equipo de organización, ¿no? En esto de organizar, la verdad que impecable. Creo que no le erramos a nada.
Tal cual.
Lo trabajamos con mucho tiempo, ¿no? Pero así que terminamos el domingo totalmente abatidos, todos cansados, no dábamos más.
Pero felices, sí, satisfechos.
A las 10 de la noche terminamos con todas las actividades que habían comenzado el viernes por la mañana. Así que la verdad que un trabajo en equipo, donde todo el mundo hizo lo que tenía que hacer, con mucha responsabilidad. Así que bueno, ya vamos a ir contando cómo se fue gestando esto la organización.
Vamos
pero,
a ir comentando.
Digamos, algunos de los asistentes a la peña nos han mandado, la verdad que la gente quedó muy contenta, uh-huh. quedó muy contentos los artistas, que eso es importante. Lo hablaba ayer con el Apache, que me pidió los videitos para poder él reproducirlos, ¿no? Y me decía...
¿Tuvo impacto la difusión del Apache en las redes?
Sí, más que nosotros.
Nos ha ganado. Lo que puede un artista a veces, ¿no?
Lo que
¿no?
pueden los artistas. No, le mando un abrazo grande al S, la verdad que ya lo vamos a tener también. Pasa que él está trabajando la mañana, pero me decía que bueno, que le interesa venir al programa, lo mismo.
Fran Salido,
una masa realmente ese muchacho. Él, Damián, Sebastián, los otros músicos, y eso que falta parte, ¿no? De la banda, pero la verdad que estaban re entusiasmados, ¿no? Y cuando se subieron no bajaban más.
El bandón de los Sicuri, Uchimar Sicuri, bueno, que abrieron un poco la peña, querían quedarse, pero tenían que seguir para la Isla de los Patos y la pasaron muy bien.
Pero se quedaron bastante, bailaron y... No, la verdad que la apertura con los Sicuri, bueno, lo mismo con los compañeros de la radio, como es Luis Varela, ¿no? Y Maxi Acosta, que también estuvieron muy buenos metiendo todas las chacareras ahí, alegría y... Hay un video que ha salido ahora, que no sé quién lo mandó, que está de arriba, y se ve cómo está bailando la gente, la verdad que una cosa... Increíble. Sí, muy... Y mucha gente, ¿no?
También el dúo Elixir con Sioxoy González y Liliana Bergoglio, que nos han acompañado. Sí, sí. Hermosa música hacen, la verdad que
Los profes de La Brecha, que estuvieron el Pablo Rivero y la Mani, que estuvieron un rato ahí bailando entre el medio de la gente, destacándose. La verdad, por todos lados, ¿no?
Así es.
Muy lindo, muy emocionante.
Así es. Vamos a estar, con eso, con Laura Ortiz, historiadora, para recordar esta movida del viernes 14. También vamos a tratar de comunicarnos con gente de Budas, que en estos instantes está llevando adelante una movida en contra de Porta. Más que en contra de Porta, por el bienestar y la salubridad de la ciudad de Córdoba.
Sí, me parece, ¿no?, que tiene que ver con eso, en contra de la contaminación en todo caso, ¿no? Uh-huh. Recordemos que en barrio San Antonio, que se vendió como un barrio residencial, un barrio lindo, de repente se le metió una empresa con altas dosis de contaminación, porque ahí se utilizan muchos compuestos químicos y ha producido una serie de problemáticas, ¿no? Así vamos a estar contando, a ver si iba a mandar un audio, si lo están justo en este momento. Exacto. Haciendo una inspección. Pero bueno, si no es ahora, van a estar la semana que viene. Seguro. Mandaba saludos.
Y algo que no hemos informado, se nos pasó acá en la grilla, nos quedó en el tintero, pero que vamos a inaugurar hoy, es la columna de Damián Santa. Aún no tiene nombre. ¿Cómo podríamos ponerle? La bocha de Damián.
Está bueno, la bocha de Damián.
La bocha de Damián, van a estar sonando unos audios ahí que, de don Damián Santa.
Que tienen que ver con el inminente comienzo de la Copa América.
Así es.
¿No? Hablando... Pequeñas apostillas referidas al fútbol. También el Mundial Femenino, ¿no? Que está a pleno ahora.
Está pleno.
Muy buena la chica esa mendocina.
No he visto nada, don Charro. No sé de qué me está hablando.
Bueno, ya le voy a contar un poco. Yo me estaba interiorizando porque la verdad es que digo, ¿cómo? Vos sabés que por ahí pasan cosas, ¿no? Cuando éramos chicos, nosotros sí teníamos eso de hacer el fútbol mixto. Uh-huh. Pero el problema era que le pegábamos mucho a las mujeres. Cuando te pasaban y bueno, tac. Tacleábamos.
Bueno. Oye, me parece que es igual, uno va al roce cuando tiene que jugar en el fútbol.
El fútbol tiene eso, por eso. Pero está bueno
igual,
el fútbol.
Igual, ¿se dan más a las muchachas cuando juegan?
No.
El otro día vi un planchazo de no sé si de una china o una holandesa. Se dan con todo.
Pero igual, el fútbol es medio...
Es un deporte de contacto, como tantos.
Es un deporte de contacto.
Programa 255, ducentésimo, quincuagésimo, quinto programa. Recordamos las vías de comunicación. 489-3929, ese es el teléfono fijo de nuestra radio. Y también el WhatsApp de aquí de la FM Libre para que puedan comunicarse.
351-8579-102. Repetimos, 351-8579-102.
Y por supuesto también por el canal de YouTube que tiene la Radio Libre. Esto es la transmisión en directo de FM Libre 92.7 MHZ. Ahí estamos sonando y también pueden vernos. No hay mucho que ver, pero cada tanto tratamos de hacer algunas monerías para que podamos captar su atención.
Yo me quedo con ganas de seguir escuchando Fran Salido. ¿Tenemos algo ahí?
Exactamente.
Va a venir próximamente el programa.
Vamos a invitarlo. Y vámonos.
La calidez humana de este grupo, son santiagueños. Uh-huh. Un abrazo grande a Damián Pavón, que es mi compañero, hay profesor de historia el tercer y cuarto año ahí en el IPEN 115. La verdad que también musicazo y gran tipo, gran persona.
Ahí va.
Que gracias a Dios lo tengo de compañero ahí en el IPEN 115.
Ahí va. Ah, mira, es docente también.
Sí, historiador, otro historiador también.
Escuchamos un temazo haciendo alusión a esta idea de esperanza, ¿no? A pesar de los años que pasan y las crisis que aparecen, nunca pierde la esperanza el pueblo. Y por supuesto...
A pesar de los Miguel Ángel.
Ah, sí, a pesar también de... Uy, no me salen los nombres.
Mira, Nelson.
Si tengo que empezar a decir nombres de pila, mire.
Bueno, tenemos... pero en este caso, oye Miguel Ángel.
Oye Miguel, también ha sido el Alberto.
Acá hay más desmovidita, ¿no?
En la Argentina tenemos hasta el movimiento fundado, el borocotismo. Ya, o la acción de la borocotización, ¿no?
Después vamos a dedicar un tema a estos políticos,
tal,
¿no?
Cual.
¿Cuál es el tema?
Cada tanto lo dedicamos, vamos a ver qué tenemos. Escuchamos Sueño de Esperanza, Fran Salido, dedicado a esta gente que nos estuvo acompañando en la peña y a toda la gente que hizo de la peña del domingo un hecho hermoso.
Con los agradecimientos, porque la verdad que fue un trabajo en equipo.
Tal cual.
Y comunitario. Así y solidario es, también.
Solidario. Sueño de Esperanza, Fran Salido, ya volvemos.
Que van pasando, dejan huellas a destajo de mis sueños e ilusiones, de lamentos y fracasos, de mi vida la esperanza, de los años que me alcanzan. La experiencia no se pasa, siempre lo decía mi tata, hombre sabio por los años. Capullo de su infancia, la vida me va enseñando y a los golpes voy andando. Tanto andar por los caminos, uno siembra conocidos, con el paso de los años se convierten en amigos, sin tiempo, lugar ni fecha, en lo bueno en la cosecha. Ya me voy despacito como un viejito sin pena, como el amante que espera la llegada de su dueña, como un acorde en el viento que vuela hasta el firmamento.
A la que falta.
Aparecerán amores, no hay que mezquinar cariño. Algunos dejan heridas, convirtiendo hombre al niño, madurando corazones, sentimientos y razones. Buscan ser felices vendiendo sus libertades, conformistas de ambiciones, gente triste y sin ideales. La felicidad está en uno, no en los bienes materiales. Y cuando venga la muerte, va a llevarme por tramposo, porque siento que he sacado en todo esto lo más hermoso, viviendo más de una vida, caminando el día a día. Y ya me voy despacito, como un viejito sin pena, como el amante que espera la llegada de su dueña, como un acorde en el viento que vuela hasta el firmamento.
Buen día, un saludo para José y Charra, y además un agradecimiento por el lindo día que pasamos en la peña. Esperamos que se repita y nuevamente gracias, y a todo el equipo de la radio un saludo también.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. La verdad que a mí, cuando me llegó este mensaje,
qué lindo,
me emocionó.
Sí. ¿Me lo tenía reservado o no me había dicho nada?
Bueno, fue todo recién.
Muchas gracias, pelado.
Le agradecemos a Héctor Pardo, la verdad que sí, se nos pone la piel de gallina porque sabemos que es una...
¿De qué?
De pollo. Es una figurita difícil, don Héctor Pardo. Ya sabemos que no le gusta que lo nombremos, que se exponga, pero...
Si lo dice, es por algo.
Sí. Es más, yo le dije en la intimidad a estos dos personajes, Soledad y Héctor, que venía medio chacado don Héctor, y yo le dije, la peña te va a terminar de curar. Y dicho y hecho, ayer estuvieron en casa, estaban los dos, una pinturita a la mañana. Muy feliz.
Muy,
se da cuenta de qué manera a veces ese encuentro social y humano, aunque no querramos y no lo veamos siempre, nos ayuda a sortear algunas incomodidades de la vida. Seguimos. ¿Con qué vamos, don Charra? ¿Podemos seguir pasando audios? Yo la verdad que quiero recibir unos mimos de la gente que nos escuche y nos acompañe.
Pásate los audios estos que te han llegado a vos.
¿Quiere que vayamos con la columna de don Damián Santa? ¿O cuál es audio? ¿Qué me está diciendo?
No, bueno, vamos, empecemos con esta columna de Damián Santa, así la gente sabe de qué se trata.
Se viene entonces este mega evento, estos eventos futboleros que siempre nos rodean y nos ensalzan la vida, que, bueno, como bien dice don Damián Santa, a veces está todo rodeado por este halo de economicismo y lógica financiera, figura ese don Messi convocado por el fisco español porque evade impuestos. Bueno, esas cosas son los claroscuros del fútbol. Pero al mismo tiempo están estas cuestiones que nos ayudan a pensar que el fútbol no deja de ser una pasión, no deja de ser un deporte, no deja de ser un folclore, ¿no? Que disfrutamos la mitad más uno de los argentinos, de los latinoamericanos y de muchos rincones del planeta. Así que inauguramos esta columna, La Bocha de Damián. Pásate ese primer capítulo. ¿Cómo se llama el primer capítulo? Se me fue el nombre, dígamelo, don Charra. ¡Ay! Espéreme. Estamos por inaugurar esta columna y yo buscando el nombre de estas joyitas sonoras que ha preparado don Santa. Vamos con el primer audio. Capítulo 1, Sociedad.
Dice Goldblatt, el fútbol es un lugar raro y precioso, parte de nuestra cultura común, una herencia fabulosa de más de 100 años de juego, un repositorio de identidades poderosas y solidaridades, un complejo juego de rituales colectivos y conversaciones públicas en un mundo profundamente individualista, atomizado y dividido. Un lugar en el que nos mezclamos socialmente, que trata de nosotros, no de yo. Del libro Cerrado por Fútbol, de Eduardo Alien.
Seguimos en la chimenea del programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi en una mañana londinense.
Saluditos.
Ahí está. Olga del Cerro Norte dice: saludos a los chicos, hermosa la peña del día domingo. Hasta se hizo de amistades en el lugar. Por favor, vuelvan a repetirla. Un abrazo grande, Olga. La verdad que cuando terminó la peña, vino y me saludó. Me dijo: vos sabés que se ganó las entradas. Ajá. En el programa de la Peti. Así que bueno.
Y ahí engancho.
El agradecimiento también para la Peti que nos dio mucha manija ahí. Y bueno, que también estuvo presente. La Peti pasó a saludar, ¿no? Y bueno, así que el saludo de Olga, que estaba re contenta con la Peti. Así que bueno.
Otros saluditos. Daniel Vaca manda unos pulgares Daniel arriba. Vaca. No sé si nos estará escuchando. Si nos está escuchando, que nos mande un mensaje. También Oscar Álvarez, oyente fiel. Gracias, compañero. ¿Y aguante la humedad? No, la humeada puso. Yo la estaba por leer humedad. ¿Quién más? Ahí la Ceci Furlotti, asistente de la peña, nos mandó unas fotos. Dice, una foto para Pablito. A ver. Que varias le echaron el ojo. Don Charra. Pero, compañera Cecilia, está reservado Don Charra. Es un tipo casado. Por respeto a la compañera Mara.
¿Por qué?
No sé, digo.
El baile. Bueno.
Saludos de José Ponte, saludos para la chimenea. Un abrazo desde Los Plátanos, vecino suyo ese.
Sí, totalmente.
¿Qué más?
Tenemos varias historias para contar con José María.
Bueno, ahí estamos con los saluditos y ya vamos a seguir con los saludos sonoros.
También escuchamos... manda saludos Dávila Nusco, que nos está enviando fotos también.
Ah, mira.
Mandó un audio, lo vamos a escuchar.
Tenemos corresponsales fotográficos por todos
lados. Así es. Se está produciendo esto de Porta, ¿no?
Exactamente, son las 9 y 9 de la mañana. En estos instantes está ocurriendo una movida ahí que... La verdad no sé muy bien de qué se trata, pero acá tenemos...
Es una inspección popular a lo que está pasando.
Ahí va.
En esto de la participación nos parece re importante que la gente se empodere y vaya y no esté esperando tanto que vaya uno, que vaya otro, sino que directamente inspeccione, ¿no? Así que bueno, tenemos ahí un corresponsal, un tipo corresponsal parece.
Así es, parece que debe estar navegando entre las nubes. Está Jorgito, no le gusta que le digan Jorge.
No, sí es Jorge.
Jorge Daniel Ferreira.
Hermano del pueblo de La Toma.
Hermanazo del pueblo de La Toma, también asistente de La Chimenea y gran compañero de calle de ahí de Fernández Alberdi.
Tempranito en la peña.
Así
ahí
es.
Con su hermano Carlos, ahí tuvieron...
Y básicamente él...
Yo vi que comía mucho.
Y bueno, cuando alguien come mucho es porque le está pasando muy
bien. Y le vamos a agradecer a la hermana, muy amiga de Erika, que estuvieron junto con Vale, estuvieron haciendo las empanadas.
Los después,
claro, con la Agus y también con la Zoe, con la pequeña Zoe. Que después los hacía Tato, ¿no?
Así
la verdad
es.
Que estaban ahí a pleno toda la parte de empanadería. Estamos contando las otras partes gastronómicas, quiénes las hacían.
Así es. Acabamos de mandar un audio, es un audio recién fresquito, salido de la realidad, no sale del horno. No. Nuestros audios no salen del horno, salen de la realidad. Escuchamos a Jorge Ferrer Acevedo, corresponsal de Defendamos Alberdi, hablando justamente de lo que está ocurriendo ahí de la mano de Budas, esta organización social, popular, vecinal, que está llevando adelante una lucha reivindicativa por su barrio en pos de un ambiente más sano. Lo escuchamos a Jorge Ferrer Acevedo.
Audiencia, Radio Libre, estamos acá con la referente de la lucha contra la empresa Porta, que contamina el aire y altera la calidad de vida de los vecinos y de toda la vida acá en el barrio San Antonio. Buen día, contanos la situación actual.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Silvia Cruz, soy vecina de San Antonio y formo parte de un colectivo de vecinos autoconvocados para poder luchar por la erradicación de la empresa contaminante ilegal de Porta Hermanos, que lleva 3 años, la lucha lleva 7 años y 3 años en este juicio ambiental en la justicia federal a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja, que hoy en una de sus decisiones y resoluciones es realizar una pericia ocular, ¿no?, en el marco de este amparo y como una de las medidas últimas antes del fallo judicial que creemos se realizará antes de la feria judicial. Es un día muy importante para todos y todas, muy importante, porque de esta pericia ocular y de todo el bagaje de contenidos técnicos y científicos que tiene el juez, determinará un fallo si la empresa tiene que erradicarse por su tamaño, por su envergadura, por su peligrosidad, por lo que significa para el barrio, o se quedará al lado del barrio contaminando y haciendo padecer a tantos niños y niñas como lo viene haciendo ya hace mucho tiempo. En las manos del juez tiene la vida de muchas personas. Esto podría incendiarse, podría ocurrir una catástrofe y tenemos que pensar quién se haría cargo de esto, ¿no? Es una realidad, es muy duro, los niños se siguen enfermando. Porta es muy contaminante la producción de los alcoholes, bioetanoles, para múltiples usos, es muy contaminante y eso lo tiene que saber la sociedad y tenemos también que dejar un precedente para que empresas como estas no pueden estar así libremente, sin estudios, sin estudio de impacto ambiental, pero más allá de eso, sin decisiones de nuestros estados judiciales o lo que sean, que no están resguardando la vida y la seguridad de las futuras generaciones, de nuestros niños, de nuestros vecinos.
Bueno, gracias Silvia, y invitar a todos y todas a sumarse a esta lucha para que no siga contaminando y alterando la calidad de vida de todas las formas de vida que hay acá en toda la ciudad de Córdoba, porque esto perjudica a todos y todas los habitantes y las habitantes que vivimos en la ciudad de Córdoba. Muchas gracias.
Quería saludarlos a todo Defendamos Alberdi por haber cumplido tanta cantidad de programas y 9 años al frente con Defendamos Alberdi. Realmente la peña estuvo hermosa, se pudo disfrutar de mucha música, de mucha comida, de mucha gente hermosa y realmente... Nada, me parece que todo lo que ha logrado Defendamos Alberdi fue gracias a la lucha que hace constante durante tanto tiempo. Y creo que falta para lograr aún más cosas, hacer más actividades. Va a estar bueno. Esperemos que en los 10 años... que es el año que viene, me imagino que vamos a hacer algo más grande, ¿no? Una peña más linda, más grande. No más linda, más grande. Saludos.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, programa 255, 255º programa. Ustedes que son historiadores, los números ordinales Ustedes... Ha llegado nuestra invitada. Antes de ir con la invitada, vamos a decir, escuchamos una entrevista que el compañero Jorge Ferrer Acevedo le hacía a Silvia Cruz.
Silvia, ¿me permite Cruz, una cosa?
Un aplauso para don Jorge Ferrer.
La verdad.
Alto cronista. Alto cronista de calle. ¿Se acuerda que hace como 2 años? Elia Abraham y el colombiano queríamos tener más llegada a la calle como cronista. A mí no me sale porque yo no soy periodista, pero los otros dos no lo hacen. Y acá el compañero lo ha logrado. Se nos está riendo, nos está escuchando en vivo.
Sin pedirlo.
Grande Jorge, te agradecemos. La verdad que la habíamos invitado a Silvia Cruz, pero bueno, justamente se solapaba la actividad. Que lo mejor que podíamos hacer es lo que usted de pecho se mandó, don Jorge Ferrer, una entrevista de 3 minutos.
Aparte, quedó clarísimo. Introducción, todo.
Sí, bueno. Alto cronista. Gracias, don Jorge. Escuchábamos ese audio y después el tema Soda Estéreo, nada personal, no tenemos nada personal contra Porta, simplemente queremos que salga de ese espacio que sí, no encima, le corresponde estar.
Encima del fernet que hacen es horrible.
Bueno, usted como buen fernesero debe conocer.
No, yo
como hace mucho... ex fernesero, no en era un ex cervecero, es un ex fernesero.
En mi época de los ex fernes del fernet, me acuerdo que 1882 era horrible.
Horrible, sí. Y creo que sigue siendo.
Venazo, así. Equiparable al Vitone.
Bueno, y luego de esa música, escuchamos un audio de Marcos Aydar, otro de los asistentes de la peña, también protagonista de lo que fue el fotomapeo por Alberdi, actividad que hicimos con Defendemos Alberdi, que vamos a estar retomándola dentro de poco, ¿no es cierto?
Y también, ¿no? ¿Es director de la Lumière?
Es director de la Lumière, yo digo que es un empresario de la educación. No es muy agradable el dicho, pero es un
grosso. ¿Cómo le va a decir?
Se ha montado un espacio donde...
No va a venir más, Marco, culpa de usted.
Nah.
Lo voy a hacer usted, le voy a decir que venga.
Él y su socio, no, su socia, han logrado un espacio de educativo y formación
terrible.
Técnico, profesional de la fotografía. Y bueno, es una opción.
Lo vimos porque recordamos que en el fotomapeo Marco no pudo estar. Y los dos chicos que fueron, la verdad que... Fantástico, muy buenos profesionales.
Y ya entramos con nuestro momento central de la chimenea de este programa de hoy, que es la invitada que tenemos, Laura Ortiz, bienvenida, ¿cómo te va?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, para mí es un honor estar en espacios como estos de resistencia, más el título La Chimenea, que nos remite a toda la historia de Alberdi, así que bueno, muchas gracias por invitarme acá, a Pablo y a vos.
Bueno, sos una historiadora, yo la verdad debo decir con mis vericuetos que nos conocemos con la Lau desde el 99 más o menos, 98.
Exactamente, 99. El año que ingresamos juntos a la Escuela de Historia y después abandonaste el barco.
Me tiré por la borda.
Es cierto que vos habías entrado a Historia.
Yo
¿no?
suelo tirar cosas por la borda, es un defecto que tengo, pero bueno.
Mira que se conoce.
Ya me dio
calor. Sí, desde esa época y además, bueno, historias familiares cruzadas.
Exacto.
También, vecinazgo por momentos, así que...
Tal cual, éramos vecinos de Barrio Ampliación San Carlos.
Sí. En algún momento.
Tu señor padre, Jorge Ortiz, somos
Sergio,
vecinos.
Sergio
Ortiz.
Sí, Sergio.
Oh, bueno, son nombres de hace muchos años.
Sí, sí.
Pero bueno, te hemos invitado casualmente porque la verdad se han mandado una movida, una organización, una planificación de actividades que que atraviesan esta fecha, ¿no? Que es el Cordobazo, y bueno, con motivo de los 50 años han logrado combinar una serie de encuentros y de asistentes y de protagonistas de lo que ha sido el Cordobazo y también de gente que sabe del tema, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo podés contar? Bueno, primero tu trayectoria, un poco más allá de esa anécdota del inicio, ¿cómo han sido tus últimos 20 años de formación y de reproducción académica, ¿no es cierto?
Uh-huh. Bueno, sí, justamente 20 años, este año cumplimos 20 años de que empezamos a estudiar en la universidad, y bueno, 20 años de estudiar, de problematizar el pasado, de pensar los vínculos entre el pasado y el presente, tratar de que estén conectados y no que sea una historia anticuaria, una historia solamente por conocer el pasado. En ese tiempo me formé, bueno, hice la licenciatura, hice el doctorado.
¿Sos doctora?
Sí, hice el doctorado y profesora también. Soy profesora, licenciada, hice todo. Cumplí con todos los requisitos.
Universidad Nacional
de Córdoba, el profesorado y la licenciatura, pero el doctorado lo hice en la UBA. Allá me formé con Pablo Pozzi, que seguramente lo
Pablo Pozzi, sí. Alto historiador de la historia oral.
Y de la historia oral, sí. Exactamente. Uh-huh. Así que bueno, en ese marco hice la tesis de doctorado sobre todo lo que fue el sindicalismo clasista. Hace poco mi libro entró a la editorial, así que ya dentro de poco va a estar en las calles.
Uy, para
que si quieren en ese momento podemos hacer alguna
otra
presentación
invitación.
O algo para que cuente.
Se llama
Con los vientos del Cordobazo.
Ajá.
Ese es como el título.
Ah, estamos con un especialista de la época de los 60, entonces.
Sí, porque bueno, justamente lo que trato de ver es cómo el Cordobazo abre una brecha en la cultura política y permite la emergencia de sindicatos como estos, uh-huh. que no son solamente los de Fiat, sino un montón de otras experiencias que están menos estudiadas. Uh-huh. Bueno, que también pensaban en otras vías hacia el cambio sistémico, digamos, y también hay muchas construcciones sobre eso que por ahí en la realidad no son tan así, ¿no? En la memoria social se mantienen ciertas cosas que está bueno cruzarlas con la historia.
Claro, claro.
Y un poco ese fue el espíritu que nos llevó a pensar en esta actividad, el vínculo entre la memoria y la historia, ¿no? 50 años de Cordobazo, la gente recuerda de distintas formas, la memoria siempre es un espacio de disputa, siempre es un espacio donde unos dicen una cosa, otros buscan recordar otro, otros buscan legitimar ciertas cosas.
Uh-huh.
Y nos parecía que como académicos, como desde la universidad, estaba bueno poner eso en discusión, bueno, decir cuáles son las distintas memorias, cuáles son los distintos recuerdos y qué pensamos los historiadores sobre eso. Y por eso armamos esta grilla de actividades. No queríamos pensar en un espacio de discutir entre nosotros, siempre en la mesa chica del mundo académico, ¿viste? Dentro de la Torre de Babel, citándonos unos a otros, sino hacer intervenir otras voces. Tratamos de que sea diversa, de distintas líneas políticas. Está gente que militó en el trotskismo, gente que militó en el peronismo, gente que fue radical, estudiantes, obreros, mujeres, varones. Tratar de buscar así una cosa más heterogénea y plantear problemáticas, temáticas, y que los historiadores, bueno, podamos plantear preguntas, disparadores, llevar documentos, fuentes, lo que sea, que permita una discusión diferente, ¿no? Como que traiga los cordobazos 50 años después, pero que no siga reproduciendo las mismas discusiones de hace 50 años, sino poder plantear, otros ejes de lectura. Pues si no, pasa el tiempo y la gente sigue discutiendo que si el Pío Torres sí, que si el Pío Torres no, que si fue un antes, que si fue un después, que si fue espontáneo, que se fue organizado, y todas cosas que, bueno...
Hay que salarla, bueno, de alguna manera.
Está bueno saltar esa valla.
Saltarlas, no saldarlas.
Y pensar en otra, desde otro eje, ¿no?
Claro, porque escuchaba la otra vez a Garzón Maceda, ¿no? Y él hablaba de que para él significa un término el cordobazo, un término de todo el proceso que viene desde la proscripción del peronismo. Él hablaba de la normalización de la CGT en el año 57. Y cómo a partir de ahí se va desarrollando esta nueva clase, esta nueva dirigencia sindical encabezada por referentes como Tosco, como Atilio López, pero que también van llevando otra práctica, ¿no? Desde la clandestinidad, una cosa muy distinta a lo que se venía sosteniendo en el sindicalismo. Y como el cordobazo marca, en cierta forma, la cúspide de eso. Y es muy interesante la forma que él lo plantea, porque dice, ahí prácticamente se cierra ese ciclo y empieza otro que va a culminar en el Navarrazo.
Sí.
¿No? ¿Qué opinas de eso?
Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Es cierto también que hay una lectura del cordobazo en términos de lo que, si se planteó una disputa por el peronismo, ¿no?
Claro.
Que es lo que plantea Garzón Maceda y otros. Esto de que el cordobazo en realidad fue parte de la lucha por la vuelta de Perón. Me parece que esa es una lectura que no fue en ese momento. En ese momento no se planteó el cordobazo como parte de una disputa de los peronistas por la vuelta de Perón. Sí, después, en las conmemoraciones posteriores, sobre todo a partir del 72, empieza a reivindicarse como un momento de lucha desde la resistencia peronista hasta el 73. Pero... sí, el cordobazo puede ser, efectivamente, los acontecimientos uno los ubica en un proceso y los procesos tienen causalidades, entonces uno puede pensar en el cordobazo como el cierre, como la consecuencia de toda la movilización desde el 55 y también como el inicio de toda la movilización que fue mucho más radical, mucho más donde ya la violencia política tiene otros tintes. Hasta el 74, ¿no?
Tal es así lo que vos estás señalando, que bueno, en estos días también el 9 de junio se cumplió un nuevo aniversario de los fusilamientos en José León Suárez, ¿no? De esa contrarrevolución encabezada por el general Valle y el coronel Codorno, que son fusilados en Buenos Aires. Bueno, que hay un componente obrero también, porque se pensó como una rebelión militar y obrera, y que, bueno, fracasa, dicen que estaba infiltrada desde el principio. Bueno. Pero entonces, a mí me gusta siempre ver la película Operación Masacre de Jorge Cedrón con el libro de Rolfo Walsh, porque, bueno, siempre les descubro cosas. Y tal es lo que vos decís. Cuando va terminando la película, que es toda una, es un policial negro, uh-huh, en realidad tiene esas características.
La propia novela de
sí,
Boyce.
Sí, claro, el policial negro.
Exactamente.
Y ellos dicen, bueno, sufrimos esto, sufrimos aquello, y dice, y hasta que un día los hicimos retroceder. Y todas las imágenes, la película está filmada en el año 72, todas las imágenes son del Cordobazo.
Son del Cordobazo. Claro,
hablándolo con vos, me cago en la ficha.
Ahí nada más se construye el mito del Cordobazo como esto, como la gente en la calle haciendo retroceder a la policía. Si uno piensa en nuestra historia reciente, ¿cuántas veces eso se pudo reproducir? Uh-huh. La gente hacer retroceder a la policía, uh-huh, y de esa forma, con esa cosa que es tan propia del pueblo, que es usar herramientas de lo que tenemos a mano, ¿no? Uh-huh. ¿No? Con todas las cosas que los trabajadores tenían a mano, salieron a la calle y con eso lograron semejante gesta. Entonces, desde ese mismo momento se empieza a construir la imagen en la memoria social del Cordobazo como el momento de la lucha popular. Mm. Aunque, bueno, en ese momento hubo un montón de otros asos, tuvo el Rosariazo, tuvo el Mendozazo, y hasta el 72, 73 siguió habiendo otros con otras características, con otros protagonistas.
Tal cual.
Pero el Cordobazo fue como el referente de la lucha popular, y creo que eso es lo que hace que hasta el día de hoy siga tan vivo en la memoria, ¿no? Uno sale por Alberti, está en grafitis, hay pintadas, hay imágenes, hasta marcas de ropa del club usan la imagen, sí, de Tosco y del Cordobazo. Entonces sigue como muy fuerte porque se construye en ese momento ya como esto como gesta heroica, todo el mundo protagonizándola, todo el mundo, yo estuve ahí, yo vi, yo escuché, ¿no? Con mucho también de construcción posterior sobre lo que, porque así funciona.
Me ficcionalizaciones del presente sobre...
Claro.
No, fíjate lo que vos decís, que la misma hinchada de Belgrano en uno de los cánticos relativamente, claro, nuevo, habla, vengo del barrio del Cordobazo,
claro,
vivo en el barrio más popular, o sea, se, claro, hace esto, ¿no? Entonces, me parece que el desafío, y esto ya lo digo como historiador, no como militante político, es desmitificar.
Uh-huh.
O sea, buscar las causales, buscar lo que produjo y traerlo a nuestros días.
Uh-huh.
Porque como decíamos, nosotros tuvimos una pequeña conmemoración ahí en
pasaje,
pequeña, no tan chiquita, porque fue bastante numerosa, porque fue ahí en el pasaje Guaducho, uh-huh, donde fue la intención hacer una calle para tratar de dimensionar algunas cosas. Y hablábamos de qué hubiera pasado, ¿no?, si Tosco y Atilio López en su momento se la pasaban haciendo homenajes a Espartaco, por decir alguna rebelión que se mitifica también, ¿no? Espartaco, esa rebelión contra el Imperio Romano de los esclavos.
Uh-huh.
¿Qué hubiera pasado? O sea, está bueno, sí, pero ¿cómo lo traemos al presente? Y en esto no estamos hablando nada de la violencia, o sea, ¿qué inspiró, qué pasó con ese pueblo que se movilizó, uh-huh, por algo que le estaba afectando y que hoy día tenemos un montón de otros problemas, de otras formas, otra sociedad totalmente, uh-huh, distinta hace 50 años?
Uh-huh.
Y cómo traemos eso a tener, cuál es el sustrato por ahí, ¿no?, que nos hace repensar y traerlo a la actualidad para lograr mejores condiciones de vida.
Uh-huh.
Parece que es esa más o menos el desafío.
Sí. Obviamente hay que pensar que esto que vos decís, la sociedad no es la misma, bueno, nos atravesó la dictadura, ¿no?
Totalmente.
Y eso
por
rompió
ejemplo
fuertemente los lazos de sociabilidad que son previos y que se ven claramente en el Cordobazo. Es decir, hoy en día uno ve una marcha en la calle y no se suma por considerar que la lucha de otros es la lucha propia, salvo, digamos, una minoría activa que podemos ser nosotros, o incluso entre nuestros oyentes pueden estar también presentes, pero en general tenemos como la sociedad tiene miedo a participar, tiene miedo a sumarse a cosas. Creo que en los últimos años eso ha cambiado fuertemente. La juventud está dando muchas lecciones sobre el compromiso político. Y la juventud de 15 años, ¿no? La juventud, no nosotros que tenemos 40.
Yo sigo siendo joven, perdón.
Sino la juventud,
sí,
la otra juventud. Creo que están empezando a pensar en otras lógicas la movilización. Pero está bueno pensar en esto, ¿qué podemos hoy reflotar del Cordobazo?
Perdón que te interrumpa, pero se me viene algo a la cabeza que protagonistas lo han dicho, ¿no? Yo, estoy haciendo mi investigación desde geografía sobre esa época, casualmente pensando en la idea de la guerrilla urbana, y en un par de entrevistas emerge algo que está en los testimonios, ¿no? Y es esta cuestión de esta solidaridad barrial o vecinal. A mí me gusta llamarlo solidaridad territorial, donde de pronto estaban en el fragor del enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, con las fuerzas represivas, y de algún momento a otro salió un vecino o vecina de su casa, cachaba a uno que lo estaban persiguiendo y lo metía a la casa y lo guardaba, ¿no? Y charlando con un entrevistado, alguien que en su momento fue referente de uno de los movimientos políticos militares más importantes del país, hablaba de esto, de que... se daba hacía un paralelismo entre estos militantes rescatados por los vecinos de la calle con los perros callejeros y la perrera de aquella época, ¿no? Puede sonar medio cruda la alegoría o la comparación, pero es interesante esa solidaridad que existía antes y que de alguna manera vos contabas que se fue diluyendo a fuerza de golpes, ¿no? De represiones.
Creo que hay... Bueno, esto, había una sociedad que tenía otra forma de vincularse, uh-huh. que no era necesariamente un vínculo político, uh-huh. ¿no? Digo, yo no sé si los vecinos que guardaban a la gente perseguida en su casa estaban teniendo, claro, un compromiso en términos partidarios o políticos, pero sí había una cosa del vínculo del igual a igual, del que el vecinazgo, los vínculos que no tenían que ver con una cuestión de militancia, sino de ser... compañeros de barrio, compañeros de fábrica, compañeros de universidad, compañeros de... y que generaba un compromiso, digo, la gente, la mayoría de los trabajadores que durante la dictadura o antes de la dictadura empezaron a ser perseguidos, no se fueron al exilio, muy poquitos se fueron al exilio, muy poquitos se clandestinizaron los que eran militantes, pero el resto fue sostenido por la solidaridad de sus familiares, de sus amigos, de sus vecinos, alguien que conocían, que lo llevó a tal lado y que entonces consiguió laburo. Ese tipo de vínculos que después se fueron rompiendo, se fueron perdiendo. Hoy en día son poco los barrios, Alberti por ahí es un caso muy paradigmático y hay otros parecidos, pero son poco los barrios que tienen esta tradición del ser parte de un barrio, del tener una identidad, del colaborar en actividades en conjunto, del sostener instituciones barriales, digo, una radio, un centro vecinal, incluso algunas escuelas funcionan como instituciones que articulan solidaridades y colaboraciones. Pero en muchos otros barrios eso se perdió y los barrios han perdido un poco esa identidad. Bueno, vos que sos más de la geografía, seguro esto lo tienen más estudiado, pero muchos barrios que tenían una identidad o que nacieron con una identidad de laburante, de obrero, y que con el tiempo eso se fue perdiendo, porque también los espacios fabriles perdieron, desaparecieron.
David Harvey, un geógrafo crítico, marxista, habla de cómo el sistema, el poder, el establishment, se empeñó en destruir ese movimiento obrero organizado porque era la clave de la lucha de clases, si se quiere, que se daba en aquella época. Vamos con Don Charras, me está apurando acá porque tenemos que ir con una musiquita.
¿Estamos? Vamos con una musiquita, sí. Y tenemos que ir en esto que habla la compañera
de
Laura
del tema
de la relación entre la institución y la solidaridad y todo lo que recién ella tan lindo describió. Tenemos que pasar el audio del deportivo. ¿Qué pasó con el deportivo este fin de?
Tal cual.
Así que
vamos con una musiquita, ya seguimos contigo, perdón cortarte. Buenísimo. Acá porque tenés un montón para decirnos.
Me van a tener que invitar otra vez.
No queda otra.
El tema es que, mira, para que nosotros nos callemos.
Vamos entonces con una canción, escuchamos a Chico Novarro, el camaleón, ¿se lo dedica a alguien, don Charra?
Sí, a Miguel Ángel.
¿Miguel Ángel, el pintor de la capilla?
No, el de las tortugas ninja.
¡Upa! Bueno, en fin, vamos con Chico Navarro, ya volvemos, el camaleón.
Persigue un grillo, pa' que no lo vea se pone amarillo. Si lo busca un sapo, de vista se pierde, anda por el pasto y se viste de verde. El camaleón, mamá, el camaleón,
cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón cambia de colores como el camaleón.
Todo ese cariño que tú me juraste, poquitito a poco lo metamorfoseaste. Mucho me querías, si conmigo estabas, yo me daba vuelta y tú me engañabas.
El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón cambia de colores como el camaleón. Ay.
Buenos días, esto es el Deport al Día, el bloque del Deportivo Alberdi, aquí en la Chimenea Radio, el semanario de la lucha barrial, espacio de Defendamos a Alberdi en sus recientes primeras 250 emisiones. Pablo, José, vamos al resumen del fin de semana. En primera división, el Deportivo Alberdi visitó Calera Central en Ciudad de la Calera. Desde allí se trajo un valioso empate, 1-1. El tanto del Deportivo Alberdi fue anotado por Alan Ramallo. En la tabla de posiciones, cumplidas 11 fechas, el Depor se ubica tercero, con 22 puntos a tan solo 2 unidades de Bellavista, puntero con 24 puntos. En reserva, también hubo empate 2-2 ante Calera Central. Los goles del Deportivo fueron marcados por Lisandro Torres y Franco Robledo. En Cebollitas, gran victoria del Deportivo por 2-0. Los goles fueron marcados por Salvador Villa y Diego Álvarez. Para la próxima fecha, la número 12, segunda fecha de visitante consecutiva, visitamos a Juventud de Barrio Comercial en día y hora a definir. Esto ha sido todo por hoy. Gracias, nos reencontramos la semana que viene aquí en el Deport al Día, el espacio del Deportivo Alberdi aquí en la Chimenea Radio. Por FM Libre. Gracias.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. La verdad, necesitaríamos un programa de 3 horas porque además con la Lau empezamos a hablar ya de cuestiones hasta familiares.
Quedó tercero el Depor, ¿vio?
Bueno, estábamos pasando el audio ahí del Depor.
Empato de nuevo, está puntero Bellavista. Está ahí nomás.
Bueno, está peleando, hola. No, tanto.
Hay que levantar de ganar. Está como vamos visitante nuevo.
Upa. Bueno, así a poner barbas en remojo, queridos futbolistas del Depor.
Demasiado lo que hacen los muchachos. Un abrazo grande para ellos.
Che, tengo acá un audio de una compañera, una vecina del barrio, que me parece que se ofendió con mis palabras.
A ver.
José, ¿qué pasa con Charras? ¿Quién es ese que le anda buscando charra? Upa. Upa. Un besito, chao José.
La compañera Mara, le digo, compañera, no sea tan vigilante, pero bueno, ve que metemos la pata.
O sea que ahora me voy a tener que comer.
Bueno. El lobizón de Alberdi.
Espero lo salga.
No voy, vamos ahora.
Andá y arreglame.
Vamos ahora a la arreglame
porque arreglame, con eso no se juega.
No, le pido perdón, doña Cuenca, compañera Maravilla.
Me parece que va a tener prenda con el consejo.
Sí.
Vamos a tener que poner nuevo el tribunal de conducta dentro de...
¿Sabes lo que pasa? El tema de la monogamia a mí no me cierra, no sé qué me pasa.
Pero es un problema suyo.
Sin duda. Más allá del chiste, seguimos acá. Estamos con María Laura Ortiz, entonces.
Soy María Laura, pero no uso el María.
Laura Ortiz, acá doctora y profesora en historia, y que realmente se están mandando un movidón sobre los acontecimientos del Cordobazo hace 50 años. Uh-huh. Y bueno, la idea es entrar de lleno en lo que va a ser esta actividad del viernes, que en realidad ya viene de otras actividades, otros uh-huh. viernes, y que quedan un par de viernes más, uh-huh. ¿no?
Sí, así es. Bueno, el equipo de investigación en el cual formo parte, que está radicado en el Centro de Estudios Avanzados, en el CEA, es un equipo de investigación sobre historia reciente de Córdoba, se llama Política, Sociedad y Cultura en la Historia Reciente de Córdoba, que dirige la doctora Alice Cerveto. Uh-huh. Bueno, con ese conjunto de compañeros hemos armado estas actividades. Lo que queríamos era, como yo les decía, bueno, poner en discusión, en tensión las memorias. Entonces, bueno, nos vinculamos con ustedes y con otras instituciones y otros grupos de gente que está preocupado por lo mismo. Uh-huh. Y armamos un seminario de extensión desde la Facultad de Ciencias Sociales. con Defendamos a Alberdi, con, bueno, ustedes ya los mencionaron al principio del programa, pero los vuelvo a nombrar, es la CGT, el Archivo Provincial de la Memoria, la Oficina de Historia y Memoria de la Municipalidad de Córdoba, nosotros y la Cátedra de Historia Social y Política de Sociología, de la Carrera de Sociología y Ciencia Política de la Facultad de Sociales. Entre todos nosotros pensamos esta serie de encuentros que ha generado bastante interés entre estudiantes de distintas carreras de las ciencias sociales, que están yendo a los distintos encuentros y que participan de las discusiones, y también docentes de historia, y público en general, viejos militantes que todavía están muy activos en toda esta tarea del recordar. Viejos con cariño, ¿no? Lo digo...
Sí, totalmente.
Con mucho cariño.
Yo les suelo decir locos de la guerra, porque bueno, me han tocado pasar unas cuantas. Claro, sí. Pero bueno, eso ya es un poco más desubicado de mi parte.
Pueden tomarlo por otro lado. Sí. Bueno, hicimos dos encuentros ya. El primero fue en la CGT, el segundo fue en el Archivo Provincial de la Memoria, y este viernes nos va a tocar en La Piojera, acá en el barrio. Y el último encuentro va a ser en la casona municipal. El de este viernes, bueno, tiene esta actividad complementaria que ya comentaron, que es la visita guiada junto con Pablo y Damián Santa por el barrio de Alberdi. Vamos a estar ahí viendo espacio, el vínculo entre el territorio y la memoria. Y después Damián va a participar junto con otros panelistas en el panel que se va a desarrollar dentro de La Piojera a partir de las 18 horas. La visita guiada por el barrio de Alberdi empieza a las 16 y nos vamos a juntar en Colonia Avellaneda. Hay gente que ya está anotada, así que les digo, vayan preparándose.
Las voces para que se proyecten sobre
el diario. Sí, no vamos a hablar de la cuestión técnica, pero sí, hay que ver cómo
hacen. Un megáfono, por lo menos.
Sí, o un micrófono o algo.
Estamos viendo, nosotros tenemos megáfono, pero la verdad es que se hace medio... O sea, a mí yo no tengo problema, pero por ahí hay gente que se le hace muy incómodo.
El megáfono.
Sí, estábamos viendo de conseguir esos...
microfonitos más...
inalámbricos.
Más bueno,
ya veremos.
Si se puede conseguir uno, si no, bueno, con las pilas alcanza.
Como ve, vecino o vecina, se está armando la salida, se está cocinando todavía.
Sí. No,
ya está. Bueno, y después tenemos este panel donde van a participar diferentes referentes de aquellos años. Agustín Oliva, que fue un estudiante en esa época, en el 69 estudiaba la secundaria, pero después estudió medicina y ahora vive en San Francisco. Ernesto Aracena, que fue un dirigente estudiantil radical. Malvina Tosco, la hija de Agustín, que ahora milita en el movimiento alfonsinista de Unidad Ciudadana. Bueno, y Damián, que acabamos de mencionar. Va a moderar Ana Noguera, que es una compañera del equipo de investigación, también especialista en el tema en la década del 70, especialmente desde la mirada de género. Y el cierre va a estar a cargo de Lucas Heredia y Ezequiel García, que nos van a tocar unas lindas canciones. Y bueno, y el último encuentro va a ser en la casona municipal. Ahí van a estar Vitín Baroneto, Nene Peña como protagonistas, y tenemos como invitada de lujo una colega tucumana que vive en Buenos Aires, que se llama Silvia Nassif, que es historiadora y que es especialista en todas estas luchas obreras de los años 60, el tucumanazo, el vínculo con el cordobazo, y con todo lo que fue la responsabilidad empresaria en dictadura, así que bueno, va a estar muy interesante también ese último encuentro. Quedan todos invitados a participar.
Bueno, la verdad un mega evento que atraviesa varias semanas, ¿no? Y la verdad que es muy interesante. Yo tengo el orgullo y el honor de conocer a Nene Peña, no mucho personalmente, sino en tema de nombre. Bueno, ella perteneció en algún momento al MPA, que era, se llamaba así, el Movimiento Peronista Auténtico de, en su momento. Estaba ligado al peronismo más revolucionario, la compañera, y es una de las que emerge a partir de esta revisión del cordobazo y de la historia desde una perspectiva femenina o feminista, no sé cómo preferirán que se diga, pero emerge ella como una figura importante porque efectivamente las mujeres de alguna manera era menor la participación, pero era menos visible, menos expuesta. Sin embargo, Nené es una de las referentes que participó del cordobazo y que tuvo una gravitación política y territorial acá en Córdoba, ¿no?
Yo la estuve viendo, ¿nombre? ¿Noguera?
Noguera, sí.
Noguera es. estuvo en un programa que hicieron especial del Cordobazo, sí, en Canal 10, sí, con Juan Cruz Taborda.
Sí.
¿Mm? Y muy interesante como ella lo planteaba, o sea, en el sentido de que hay cosas que no se pueden traspolar, digamos, uh-huh, pero sí entender que es el momento de la liberación femenina, uh-huh, a nivel mundial. Uh-huh. Muy interesante cómo lo asociaba al tema de la vestimenta, al, uh-huh, tema de romper con ciertos tabúes, y que a partir de ahí, ¿no? Porque si uno se pone a ver todo lo que hablamos de la década del 70, hay una gran participación de la mujer en todos los frentes, uh-huh, que se, como que ahí se va irrumpiendo, ¿no? Uh-huh. A pesar de que uno, bueno, no, por ahí no haya dirigentes, qué sé yo, pero como bien dijo Soledad Martínez en el acto que hicimos del Cordobazo, sí, dijo, las mujeres estuvimos siempre.
Eso sí, eso tal cual. Lo que pasa es que en el Cordobazo la mayoría de las columnas más numerosas eran obreras, y la mayoría de los obreros fabriles no eran, eran hombres, ¿no? Había pocas mujeres, pero en algunas fábricas eran mayoría. En Ilaza, por ejemplo, que estaba allá en la zona norte, donde se hacían cables y asientos para los renos, era la mayoría de la fábrica, trabajaban mujeres. Uh-huh. La fábrica de vidrio también, que estaba allá como para el lado sur, San Carlos, también la mayoría, por las cuestiones técnicas, la mano de la mujer era como más hábil para ciertas cosas. Uh-huh. Entonces, lograron alguna representación sindical también. En el ESMATA, uh-huh, justamente en los 70, por primera vez una mujer integra la comisión, uh-huh, directiva. Uh-huh. Obviamente las ponían en la parte de desarrollo social y qué sé yo, pero bueno, la acción social.
Tenía que ver con el contexto
de la época. La función de la mujer seguía siendo eso, ¿no? Pero
el proceso del peronismo con la figura de Evita de alguna manera también colaboró, al menos a nivel nacional, ¿no?
Sí, bueno, pero Evita pide la tercera llama, no era cualquier cosa.
No, para la época era ciertamente revolucionario, o por lo menos reformista.
No solamente, yo te digo, lo del voto más vale que fue, pero después el grado de representatividad que se toma, que después la Libertadora se encarga, ¿no?, de, uh-huh, de poner, de querer tapar todo eso, sí, pero ya venía de ahí.
Sí, uh-huh, sí. Pero bueno, eso es un poco las actividades que vamos a tener en estos últimos encuentros, el de este viernes. Están todos invitados a participar, uh-huh, de la visita guiada y del panel. La piojera va, obviamente, para todos los encuentros, la entrada es libre, gratuita, y hasta que se llenen los espacios, que, uh-huh, en el caso de la piojera es enorme, así que vamos a tener espacio para todos y todas.
Muy bien.
Nos tenemos que redondear tu entrevista, nos quedan 3 minutitos de programa.
Recordamos,
sí,
el lugar de cita.
Claro. Viernes 16 horas, viernes 14,
viernes
a las 16
horas,
en Colonia Avellaneda, otra de las míticas esquinas de Barrio Alberdi, en este caso, tiene que ver con lo que ocurría ahí con la confitería oriental, ¿no?
Le vamos a primero agradecer a Laura, que bueno, haya pensado en defendamos a Alberdi para integrar, la verdad que es un honor en cierta, sí, forma poder participar de esto, es muy grato que haya un reconocimiento, si se quiere. Nosotros venimos desarrollando desde hace años esto de los recorridos, lo hacemos con instituciones educativas de nivel primario, secundario, terciario y hasta universitario. De hecho, el fotomapeo tuvo que ver algo con eso, uh-huh, desde otra lógica, ¿no? Uh-huh. Pero es un desafío, porque nos obligó a inmiscuirnos en esto, ¿no? Que hablabas vos del territorio, y de desmitificar un poco, bueno, el barrio del Cordobazo, ¿por qué? ¿Qué pasó acá? O sea, más particularmente, más metiéndonos bien en el agua, tratando de navegar en esto del Cordobazo. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué no hay de cierto? Por ejemplo, nosotros siempre decíamos que se estuvo un día para terminar de desalojar el barrio. Uh-huh. Investigando ahora con un montón de cuestiones, tenemos que hasta el primero, dos...
De junio.
De junio,
sí,
posterior.
Los últimos focos de resistencia.
Todavía se literalmente las fuerzas represivas peinaron el barrio, o sea, uh-huh, casa por casa, sí, porque no había forma. Entonces, digamos, hemos incorporado también un montón de datos, de gente, y que inclusive, lo hablábamos con Damián mientras estábamos preparando, porque nos hemos juntado para preparar bien, para hacer una cosa que salga bien hecha, que aporte datos verdaderamente, que esclarezca, ¿no? Queriendo estar a la altura del desafío, nos decía que nos va a quedar un material en bruto para seguir investigando y para seguir viendo, y que, bueno, de testimonios más que todo de memoria oral, que si no se van perdiendo, ¿no? Entonces, más que agradecidos para nosotros, y con la significación que tiene poder entrar en la piojera, ¿no? Para nosotros tiene un sí, algo, entiendo. Vos lo sabes, digamos, sí. No lo vamos a repetir ahora, pero digamos es que entrar a la piojera, poder recorrer el barrio rodeado de todas estas instituciones y demás, para nosotros es algo que nos llena de orgullo y que nos obliga, digamos, a redoblar los esfuerzos en esto. Así que bueno, muchísimas gracias.
No, yo les agradezco a ustedes, bueno, por la invitación, por permitirnos divulgar este tipo de actividades, para invitar a los vecinos del barrio. Nos interesa que vengan los vecinos a la piojera, que participen, el público también, esperamos que intervenga, que pueda decir sus opiniones, sus recuerdos, sus preguntas, y bueno, y que también puedan participar de la visita, porque el recorrer el espacio que uno habita cotidianamente, generalmente no lo hacemos, ¿no? Uno se acostumbra a naturalizar lo que tiene alrededor, y por ahí cuando te vas de viaje a otro lado, ahí sí haces el recorrido y miras todo como extraño. Y está bueno reconocer el propio espacio que hace a nuestra propia historia, nuestra identidad, nuestra memoria. Así que, bueno, invitados todos.
Nosotros siempre decimos que en esto, más que en los recorridos, también en los fotomapeos y todo eso, que uno no observa, uno pasa, uno es un flujo, ¿no? Un flujo dentro de este sistema capitalista que va y viene y consume.
A veces estamos como caballos, ¿no? Sí, con esas anteojeras y ahí se pierde esa capacidad de visión.
Contaminación auditiva, contaminación visual, que te impide ver lo del paisaje, te impide saber que en estas calles pasaron cosas. No como la que dice Macri, pero bueno, pasaron cosas.
Bueno, 9:55 de la mañana, se nos ha ido el programa. Reiteramos, podríamos estar una hora y media más tranquilamente con Laura y con un montón de cosas que nos ha quedado el segundo capítulo de la columna de Damián Santa.
Bueno, pero vamos
un audio de Santiago Llorens con el motivo de la peña, y bueno, también avisar zapatería, ¿cómo es? Taller Reparando, de don Fernando Luna, compañero que nos aporta a la radio y que está ahí en Avenida Santa Fe, al frente de la central de policía. Ya me olvidé la dirección.
La dirección la tenemos.
La publicidad.
Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Muchísimas gracias a todos. Nos fuimos. Así y agradecemos es. Enormemente a la gente por la presencia de la peña. Por una vez más.
Un gran placer compartir ese domingo. Y estaremos este viernes, entonces, viernes 14. Nos vemos allí en las calles, recordando el mítico cordobazo, para ver de qué manera nos rellena el espíritu para continuar en esta vida llena de crisis en nuestro bendito país, ¿no? Hasta el miércoles que viene. Gracias, Laura Ortiz. Será un placer tenerte nuevamente para tu libro.
Bueno, perfecto. Gracias.
Hasta el miércoles que viene. Gracias, Nelson.
¿Tenés un pálpito? Jugalo a la Quiniela 652. Avenida Colón, esquina Chubut. Quiniela 652. Acompañando a la Chimenea Radio.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos Alberdi.